Chile a todo color es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2017. El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Es imposible ponernos en el lugar del otro. Es muy difícil sentir lo que siente el otro cuando nuestra cosmovisión y carga cultural nos determina a pensar de una manera diametralmente opuesta. Es tan fácil categorizar, etiquetar y una larga lista de etcéteras. Durante la última semana hemos visto en televisión que apuñalaron a un haitiano en una riña, que otros dos se quemaron en un incendio en una industria en San Bernardo. Otro más murió de tuberculosis. Uno cayó víctima del frío y la hipotermia. Y así continuamos. ¿Importa? Poco. Y no porque no empaticemos, sino porque no comprendemos. El pasado sábado, el Movimiento Acción Migrante convocó a una velatón en Plaza de Armas contra la discriminación y la muerte de migrantes. El acto tenía nombre y apellido. Benito Lalane, haitiano fallecido de hipotermia. El acto congregó una gran cantidad de personas. Fue emocionante. Contó con la participación de algunas autoridades y políticos, pero al final de la tarde se apagaron las velas y las consignas y la memoria de Benito desapareció con ello. Pasa lo mismo con las múltiples columnas de opinión que han aparecido y que han intentado explicar lo que está pasando, desde la teoría o el sentimiento. Estiraré el argumento aún más y pondré en crítica las campañas de América Solidaria cuando buscan recursos para apoyar a Haití, o los reportajes que emiten los canales de televisión sobre la misma zona y muestran la pobreza de Haití. ¿A qué me refiero? A que mostramos desde distintas zonas a los haitianos como seres absolutamente distintos. Voy a citar una frase que leí en una columna. Vienen desde el infierno de Haití a morir al frío de Santiago, que son hijos de un Estado fallido, que son víctimas de la pobreza, del hambre y un cuanto hay. Dentro de las clases de migrantes, si las podemos categorizar de alguna manera, ocupan el último escalón y nos encargamos de hacer patente eso siempre. No me entiendan mal. Mi intención no es criticar las muestras de solidaridad, los actos de apoyo, los análisis sesudos y los que están hechos con el alma. Creo firmemente en las buenas intenciones de cada una de esas obras. Pero me preocupa y pongo en duda esa fragilidad y vulnerabilidad como algo que los beneficie. Estas palabras las pensé luego de conversar con dirigentes de distintas comunidades haitianas. Es cierto, necesitan ayuda, pero no lástima. Un número importante de ellos que vive acá son profesionales, porque en Haití hay universidades, y algunas bastante buenas. Muchos son ricos en Haití, podrían ser personas ricas acá en Chile también, y viven como ricos. No sé, digamos que son personas que tienen los mismos bemoles de cada uno de nosotros, y espero que podamos y entendamos que si necesitan políticas sociales que apunten a resolver su precaria condición, pero no necesitan en ningún caso que los sobrevictimicemos, minimizándolos tanto que parecen hormigas que de vez en cuando son pisadas por un elefante. Y así pasan. Sabemos que mueren pero rápidamente lo olvidamos.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Bueno, y continuamos aquí en Chile a todo color, aprendiendo una nueva palabra. Y Chile es a todo color porque menos ritmo que una gotera o menos ritmo que un trote de vaca significa esta expresión, que se puede usar cuando alguien es muy malo para bailar, tanto que ni siquiera es capaz de llevar el ritmo o moverse con gracia.
¿Y por qué mira, Jorge?
Bueno, no sé.
No, no sé. Digo, ¿no?
No, Wilson, yo tuve la suerte de tomar clases de baile con el campeón mundial de salsa.
Ajá, pero ¿quién es? Dígalo.
Yo solo digo nomás que yo conocí al campeón mundial de salsa.
Pero conmigo no ha bailado ni una, ni una.
¿Quién? ¿El campeón mundial de salsa, Jorge?
Ninguno de los dos.
Más rato viene mi pareja a bailar, así que vamos a conversar con ella.
O sea, me está negreando, qué horror. Bueno.
Yo creo. Francisco Beas es el que hace de las suyas ahí en las perillas, ahí detrás del vidrio, y es el que hace posible la señal. A él lo saludamos y también saludamos a todas las personas que nos escuchan hasta ahora alrededor del mundo, porque estamos transmitiendo por la web en este momento. Ahí sonríale a la cámara, Cristina. Por YouTube y obviamente por las ondas hercianas de Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Esto es un capítulo más de Chile a todo color, hablando de multiculturalidad, de migración. No solamente, hay gente que la semana pasada me preguntaron, oye, sí, lo escucho, es un programa para migrantes. No, no es un programa para migrantes, es un programa para chilenos y extranjeros también. Así que, bienvenidas, bienvenidos.
Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a revenu au mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice. Goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose. Dis-moi qui est. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Miroir, qu'as-tu tu fais de ma tête? Cette transformation malhonnête, ce n'est pas ce que.
Ego, 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 ego.
Ahí escuchábamos la canción Ego del DJ, productor musical y cantautor francés Willy William. Bueno, ¿no? Jorge.
Sí.
Él es no, famoso por bastantes mezclas y colaboraciones vocales con varios artistas de música bailable. Forma parte también del colectivo de música francesa Collectif Métissé. Ojalá que lo haya dicho bien.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Y entramos en materia en Chile a todo color. Como siempre, Jorge y Cristina, invitados de lujo, amigo de la casa, compañero Gastón González del Departamento de Extranjería e Inmigración. Bienvenido.
Muchas gracias. Me siento en casa.
Se siente en casa. Bueno, está en casa. Vamos a hablar...
Una casa con mucho color, por cierto.
Con mucho color, muy ¿cierto? Bien. Vamos a hablar del sello migrante, esta bonita labor que ha desarrollado el Departamento de Extranjería e Inmigración hace ya varios meses. Bueno, lo tengo que decir de forma personal. Yo creo que ahí difiere un poquito y lo vamos a comentar más adelante con Jorge.
Debate.
No, pero está bien, para eso están los micrófonos, para debatir.
Claro.
Pero un bonito proyecto que es el sello migrante, que es donde que tiene que ver muchas municipalidades, obviamente, del país. Primero, Gastón, ¿qué es el sello migrante?
El sello migrante es cuatro cosas al mismo tiempo, y cuando son cuatro cosas al mismo tiempo, uno dice, ¿en qué orden las cuatro?
Exacto, muy
primero,
bien.
Primero, es una certificación, en esa lógica grande que hay por todos lados, para bien, que es decir, esto da garantías, esto está bien hecho, esto debería ser reconocido. Entonces, una certificación del Ministerio del Interior a municipios que, fíjense las palabras, que se declaran, que se pueden declarar que son territorios interculturales libres de discriminación. Interculturalidad y no discriminación, en un mismo sello. Primera acepción. Segunda acepción, es también un proceso acompañado, porque claro, ¿por qué va a llegar una municipalidad a obtener un sello si la echan al agua ahí y dice, bueno, anda, y preséntate ante un jurado, unos grandes jueces ahí que lo están esperando y le dicen, sí, no, le falta, bueno, no, esto es un proceso acompañado. ¿Por qué? Porque queremos que lleguen todos. Tercero, es a su vez una hoja de ruta. Oye, yo soy la municipalidad de Chinchingo, para que nadie se sienta mal. Chinchingo, que somos solo 25 funcionarios, pero tenemos algunos migrantes en la ciudad y queremos hacerlo, pero no creemos que sea capaz. Bueno, hoja de ruta. Aquí nos ayuda las hojas de ruta a decir, por ahí está el norte o el sur, en nuestro caso deberíamos decir por ahí está el sur. Y en ese sur que vislumbramos, para llegar a ese sur hay que hacer este recorrido, hay que pasar por aquí y por allá. Entonces, los requisitos que pone el sello migrante son también una forma de explicar cómo tienes que organizarte para trabajar en el municipio con la población migrante, refugiada, con una población diversa, cultural. Y por último, perdón, por lo largo, pero lo último es que a su vez es una red de municipios, y eso no tiene nada que ver con nosotros porque se creó entre ellos. Los municipios crearon una red de municipios por el sello migrante. Dijeron, tú y nosotros queremos llegar juntos, queremos acompañarnos. Y esa red tiene ya cerca de 40 y algo municipalidades.
Que 40 y algo de municipalidades que están en el proceso, pero no todos aún están certificados o con este sello, digo.
Tres lo han obtenido ya.
Solamente tres de esos que están en la carrera, digamos.
Tres. Esto partió en octubre del 2015 y se lanzó la idea. El sello ya lo han obtenido Quilicura, Peñalolén, y ustedes lo sabrán, Estación Central. Porque en su momento, los tres los han obtenido. Han firmado la carta compromiso, y aquí nos metemos en política grande, no política con letras chicas. ¿Qué es esta política grande?
Exacto.
Es que una carta compromiso compromete al alcalde, alcaldesa y al consejo municipal a que esto se lleve a cabo. Cuando una persona, como partió nuestra gran amiga Yamile Cabrera, la hermana Yamile, que era una mosca, perdón, esto se podrá decir por radio, ¿no? Una mosca en la oreja, hay que hacer unas cosas, molestar eso. No todos tienen ese carácter y esa personalidad como para molestar al alcalde, a todo el mundo, pero bueno, hay que apoyar a estos equipos de personas que están partiendo. Entonces, uno dice, se han organizado en una oficina, han empezado a hacer algo, que el alcalde, la alcaldesa y que el Consejo Municipal sepan de qué se trata y los apoyen. Porque muchas veces van a hacer un pequeño programa, un proyecto, una iniciativa dentro de un gran, de una Dideco, de, un, de una organización más grande. Recursos, al principio, casi nada o nada, muy poco. Conocimiento del resto de la municipalidad, casi nada o poco. Bueno, partir con esta declaración de yo quiero llegar a esto. El alcalde quiere llegar, la alcaldesa quiere llegar a esto. ¿Y por qué el consejo? Porque en la mesa del consejo están los que apoyan al alcalde y los que quieren que en el próximo cuatro, en los tres próximos años
haya otro alcalde.
Otro alcalde.
Ah, claro.
Y si tú firmas algo y te comprometes tanto con el alcalde, dices esto es política de Estado y no de gobierno. No depende de que yo gobierne, uh-huh, sino que es algo que llega para quedarse en este municipio. Entonces, es central para nosotros esta carta compromiso con el sello migrante. Es el inicio del camino acompañado. Y es también una visión de futuro de que esto no puede estar cambiando cada cuatro años. Un ejemplo. Los municipios que participaban en el año 2016 tuvieron elecciones. De los que estaban en ese momento, ocho cambiaron de alcaldes. Ocho cambiaron de alcaldes, líneas de alcaldes, yeah, todo. Siete siguen participando intensamente, activamente en el sello migrante.
Qué bueno.
Y el otro está perdido. No sabemos qué pasa, pero no hemos dicho que no. Pero está, ya se acercó alguien por ahí. ¿Es buena noticia? Es buena noticia.
¿Esto tiene seguimiento, fiscalización con respecto? Porque...
Fea palabra. Que...
No, o sea, disculpa que lo diga, bueno, de otra manera. Ya que, ok, bueno, ya que todo, acá hay mucha sensibilidad. Vamos a... No, porque es que a veces sí, es verdad. O sea, sí, discúlpeme, pero es que bueno, es cierto.
Y,
o sea,
y que está hablando con Gastón González.
Claro, sí.
Encargado de sensibilización del Departamento de Extranjería y Migración, así que...
Y salgo yo con esto, y salgo yo con esto.
No me hables duro que me pongo a llorar, así que yo soy muy sensible.
Oh, no, sí sé. No, pero lo que veo es lo siguiente, porque claro, es muy bonito, hacemos la parafernalia, se entrega un sello migrante, chévere, pero ¿y después qué pasa con eso? O sea, se le hace seguimiento, vamos a decirlo así, se hace seguimiento, hay alguien que vela por eso.
Eso es, el municipio se compromete a obtener y mantener.
Claro, pero hay alguien del departamento que igual lo supervisa.
Hemos pensado que cada dos años deberíamos volver a hacer una visita. Ahora, no necesitamos, cuando uno tiene una certificación de las típicas, dice, mándeme los papeles y yo voy a revisar. Cuando nos estamos viendo todos los meses, estamos encontrándonos en actividades, nos invitan a todos lados. Oye, es que no, Quilicura de un día para otro dejó, tiene el sello, dejó de hacer actividades con migrantes y además ahora los está expulsando. ¿Quiénes serían los primeros que los sabríamos?
Claro.
¿Quién? Nosotros que estamos acompañando el proceso. Y toda la comunidad que mira esto con ojos, con buenos ojos, pero también con una mirada crítica. Es decir, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Palabras hay muchas y hay que ver obras en estas cosas.
¿Qué pasa con Providencia, por ejemplo? Se selló o se firmó el sello migrante y ahora ¿en qué va Providencia? ¿Ustedes qué saben de Providencia?
Sabemos muchas cosas porque siguen actuando en la red del sello migrante. Nos han pedido colaboraciones, por ejemplo, en la oficina de la OMIL. Siguen preocupados de cómo contratar migrantes, cómo facilitar la incorporación al trabajo de los migrantes.
Pero sigue el contacto ahí.
Sigue el contacto. Afortunadamente, algunas de las personas que estuvieron en el antiguo equipo todavía se mantienen. Sí, algunas de las personas todavía se mantienen. Luis Contreras, por ejemplo. Ya. Entonces eso nos da una garantía de continuidad. No hay que empezar todo de nuevo. No es el caso de Providencia, pero hay otros casos en que han cambiado bastante las personas y sin embargo queda la tradición, ¿qué es lo que hay? Para eso está la hoja de ruta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Ya, mira, con respecto a eso, ayer, justamente ayer se inauguró por tercera vez, cuarta vez, la Oficina de Migrantes de Santiago.
Perdimos la cuenta.
De nuevo están inventando la rueda, de nuevo están empezando con todo y entiendo que Santiago es uno de los municipios que está comprometido. ¿Qué se puede hacer con esas cosas? Porque finalmente, claro, tú nos dices, cambia el signo político, pero no necesariamente cambia esta política de preocupación. Pero en este caso cambia, o sea, por lo menos los objetivos de la oficina que tiene Santiago ahora son distintos a los que tenía hace un año atrás.
A ver, por distintos temas, por distintas posiciones, me tocó acompañar todo el proceso desde el año 2010, cuando estaba Gloria Márquez.
La
maravillosa Gloria Márquez, que hizo un trabajo genial, fantástico. Primera oficina municipal de migrantes. Cosas buenas y cosas malas. Cuando ella se levantó, hemos aprendido tanto de la experiencia de Gloria Márquez, todos los municipios. ¿Por qué? Porque ella, al designarse como la persona encargada del tema de migraciones, todas las cosas le llegaban a ella. todas. Voy a hacer una, voy a exagerar, pero para que se entienda que lo que podía hacer. Es que necesito un subsidio de vivienda. Eres migrante, entonces tienes que ir con el problema de Marque. No, en ese momento todavía no se lograba transversalizar. Sin embargo, con Salaquet, porque yo trabajaba en ese tiempo en el Servicio Jesuita Migrante, se nos pidió que diéramos talleres de sensibilización migratoria a todos los funcionarios de la municipalidad. Y eso era UDI.
Porque la idea de Gloria era que no todas las cosas rebotaran hacia ella, sino que cada departamento de la municipalidad...
Mirado con optimismo, que es una cosa que nos caracteriza, creo, a todos los que pensamos que podemos cambiar el mundo, porque si no pensamos que podemos cambiar el mundo, no estamos dedicados
a otra cosa. Porque si no, claro.
Esto es como una cebolla. Una primera capa que fue superada por una segunda capa. Y uno dice, bueno, hubo otra oficina que además hablaba de diversidad. Fue interesante, fue un modelo. Lo que tenemos en esta última etapa, en esta última versión...
O sea, antes de eso, yo creo que te estáis saltando varias etapas. Antes de eso, salió Gloria, bajaron a Gloria y quisieron crear una unidad que duró 6 meses. Después de esa unidad, hicieron crear un departamento que duró, creo que 3 meses más, hasta que crearon la oficina que fue con la que trabajó Marcel Young desde el 2013 o 14 hasta este año.
Correcto. No me he saltado... Me salté nombres, pero no me salté etapas de proceso. Lo que estaba haciendo es una cosa que trató de ir creciendo, escalando. Ya no era una persona sola.
¿Sí?
Ahí pasó a ser más institucionalizado. Sin embargo, en todo este proceso nunca se había firmado, en estos 3 periodos, nunca se había firmado la carta de compromiso con el sello migrante. Uh-huh. Habían hecho un trabajo, todos reconocen que se ha hecho trabajo uh-huh. en la Municipalidad de Santiago, pero no se había firmado. Y este equipo actual... muy diverso uh-huh. además de nacionalidades, de uh-huh. formación técnica, profesional, presentó un plan, se lo aprobaron y están avanzando, han trabajado bastante bien, han recuperado historias de cosas que se habían hecho bien. El que llega a borrar todo tiene 2 problemas, uno es que va a tener que trabajar mucho más y segundo que cuando quiera pasar el testigo a otro le van a decir lo mismo, usted hizo este cambio, ahora yo puedo revisar uh-huh. todo y borrarlo, ojalá que no. Hay cosas que se mantienen y que he sido testigo que están bien instaladas. Hay un salto en tener ya la carta de compromiso. Hay un salto. Y no sería raro que en unos años más, en un par de años más, Santiago estuviera postulando ya a recibir el sello.
Y esta idea me imagino que es a lo largo de Chile.
Afortunadamente, porque estas cosas parten como piloto en Santiago y muchas veces se quedan definitivamente en Santiago. La fuerza inicial fueron algunas comunas de la municipalidad de la región metropolitana, pero desde el año 2016, final del 2016, a este momento que es la explosión, es el Big Bang del sello migrante. En esto acabo de volver de Arica y Arica lo tiene, está con la carta de compromiso. Iquique se suma, nos dieron las noticias hace unos días atrás, Valparaíso, etcétera, distintas regiones del país, distintas ciudades del país, grandes y chicas, y con distintas situaciones de migración.
¿Cuál es la facilidad de hacerlo en regiones, en otras realidades?
Es muy difícil hacerlo en regiones, es muy complejo, porque hay algo básico que es el conocernos, el interactuar, participar en talleres, pero estamos en el siglo XXI.
Pero por ejemplo,
y estamos en el siglo XXI, significa por ejemplo que hay un chat.
Sí, que es más fácil, estamos comunicados.
Hay un chat de WhatsApp de los encargados municipales de todas estas ciudades en que hacen una pregunta: oye, yo tengo un ciudadano venezolano que acaba de llegar, que tiene que dar papel, ¿cómo se hace? Y responde yay. Y después complementa a Estación Central y dice: no, pero te falta un papel y aquí te va un formulario. Eso es colaboración. Si hay algo que destaca esta red de municipios por el sello migrante y al sello migrante, es que premia la colaboración. En un mundo en que nos invita a competir, y yo me guardo el papel porque está muy bien hecho, y mejor que no lo vea el otro porque si no va a llegar antes que yo, aquí la lógica ha sido la colaboración. Y por eso una de las buenas cosas que nos está enseñando este inmigrante es que la colaboración es, premia las buenas prácticas. Dice, tú la estás haciendo bien, ayúdame. Claro. Y todos tienen buenas prácticas.
La gente que no sabe, bueno, el sello migrante es un sello migrante. O sea, es un algo grande, físico,
grande, digamos, de acrílico.
Una placa, digamos, que se le entrega a la municipalidad.
Para que lo pongan en el muro.
Rápidamente, yo siempre he tenido curiosidad. ¿Esto es Made in Chile? ¿Esto es hecho en Chile? ¿Quién se creó el copiado de Reino Unido?
Me estoy preguntando de dónde lo copió.
No, porque
puede... Y después a mí me critica.
Nada en la humanidad es generación espontánea pura.
Esa era la duda.
Afortunadamente.
O sea, pero tomaron el modelo de otro país.
No tomamos un modelo de ningún país. Pero sí tomamos algunas investigaciones que habían hecho académicos sobre cómo se desarrollaba el trabajo municipal. Y eso nos sirvió de base para decir, estas son las esencias. Ahora, si hay un creador, el nombre y todo esto es Rodrigo Sandoval. Si hay un creador es Rodrigo Sandoval.
Hay que volver a invitar.
Aparte que en este país nos gusta harto el tema de la certificación.
Sí,
y todo
mucho.
El cuento, lo valoramos
yo
mucho.
Sí, tenemos que hacer una pausa.
No, tranquila.
Lo que pasa es que igual a mí me... O sea, yo admiro, lo que están haciendo, sí. Pero las iglesias, y no por defender a las iglesias católicas, sino que ya lo venían haciendo mucho tiempo antes. Entonces, claro, esto... causa novedad, pero a ver, el INCAMI tiene más de 60 años, el SJM, el servicio jesuita, o sea, lo llevan de mucho tiempo, de hecho le piden ayuda a ellos. Entonces ahí es cuando uno se pregunta por qué estas instituciones, si están un poco más avanzadas y han trabajado más en terreno que las mismas municipalidades, siempre hay como un atraso, no sé.
A ver, dos cosas. Una, el trabajo con los migrantes y con los refugiados no lo inventamos nosotros con el sello migrante. Definitivo, clarísimo, puro. Claro. O sea, vamos detrás de la realidad. Certificar algo es porque vamos detrás de la realidad.
Exacto.
Segundo, las instituciones que tú mencionas, grandes amigas, grandes aliadas de todo este trabajo. Aquí somos socios en este trabajo, en esta causa.
Bueno.
Somos socios
bueno.
Todos. ¿Podrían tener el sello migrante? ¿Podrían tener un sello migrante? Por supuesto que sí. Tú dirías, por supuesto que lo merecen. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, bueno, tengo que contar algo porque me metí solo, es el sello migrante corporativo.
¿Esto es primicia?
No, porque salió algo antes, pero no me van a echar del trabajo mañana. Lo
Cuéntelo.
Que pretende el sello migrante corporativo es, por ejemplo, empresas, instituciones, universidades, organizaciones sin fines de lucro. No cumplirán algo de estos cinco requisitos que son, no lo hemos mencionado, ¿cuáles son los requisitos? Que son muy básicos. Inicial, tener a alguien que haga algo. Va a ser muy en bruto la institucionalidad, que alguien haga esto. Quiero hacer una cosa transversal. Oye, como es transversal, todos nos encargamos y nadie se encarga. Que haya segundo, que haya en las personas que trabajan en esas instituciones una capacitación, una sensibilización, que sepan de qué hablan, cuando hablan y que estén preparados. Tercero, que cuando uno revisa la institucionalidad, lo que hay de dentro de esta municipalidad, todo es inclusivo, nada es excluyente. Entonces uno dice, bueno, es que hay una municipalidad que hace política migratoria respecto al migrante, es de la que hace cursos de español. Sí, muy bien, eso es política activa. Hay políticas más pasivas. Yo tomo el documento que tienen ustedes acá en la radio y reviso si es que en alguna de las cosas que han puesto están dejando algún colectivo fuera. En caso de los migrantes, pero podría ser personas con discapacidad, los que estamos en un segundo piso y no hay ascensor.
Claro.
Aquí hay un tema de...
Aquí la radio estaría...
No he dicho nada, que no...
Bueno, pero nosotros aquí somos personas multiculturales, así que súper.
Pero todas estas cosas, las municipalidades también lo que están haciendo es revisar sus papeles. ¿Qué dice mi ordenanza municipal de salud? ¿Qué dice mi ordenanza? Pide un RUT que no pueden obtener más. No, es que se le ocurrió a alguien hace 15, 25 años colocar en una ordenanza que las personas que tengan 20 años de residencia en la comuna. ¿Quién está quedando fuera? ¿Quiénes quedan fuera?
Claro.
Antes de terminar, yo creo que lo que sí hay que reconocer es que los municipios se han hecho cargo de una política migratoria que el Estado no ha sido capaz de... El Estado...
Los municipios son parte del Estado.
Sí, no, pero el
son la cara amable y cercana.
El gobierno central ha sido incapaz de hacerse cargo. Entonces los municipios han tomado esa tarea en sus manos. Y en eso sí, Gloria Márquez yo creo que fue un ejemplo importante. Lo mismo que Yamile Cabrera en Quilicura.
Gastón González, encargado de sensibilización del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. ¿Lo dije bien? Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Siempre seas bienvenido.
Muchas gracias.
Estos micrófonos son tuyos también.
Muy bien. Y además con una invitación tan agradable como hablar de algo que hace bien a la comunidad, ¿no? Que nos hace mejor país.
Por supuesto.
Sí.
Ya regresamos. Sí. Esto es Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Dragon Power Producciones presentan Somos Uno. Desde el lado de tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma a tus oídos.
Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas, artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca. La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia, 20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl.
Hola, soy Danilo.
Hola, soy Mauricio.
¿Quieres aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve?
En Inmigrante Digital te explicaremos tu nuevo programa por la 102.5, todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó al puerto principal, de la periodista Valentina Andrade Lillo. El mundo de locos donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación, de Sergio Rodríguez Helfenstein. El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco El descalabro de nuestra política, el último libro de Juan Pablo Cárdenas acerca de nuestra larga y bochornosa postdictadura. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Juntamos el mundo en Chile.
Continuamos en Chile a todo color a través de Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Esto lo decidimos Cristina y Jorge para que le contemos a los oyentes en la pausa, en el corte.
Ya.
Bueno, siempre nos habíamos preguntado, ¿será que nos escucha? No solamente tu mamá.
Ajá,
es que nos escucha,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿o no,
claro,
no?
Sí, sí.
Pero bueno, para tener una retroalimentación un poco más constante con los oyentes, bueno, desde hoy en adelante y de aquí a los siguientes programas, la gente puede, decirnos lo que quiera en en WhatsApp.
Oh.
Aprovechemos la tecnología, ¿no?
¿Y por cuál WhatsApp va a ser?
Más 569-7201-2001. Más 569-7201-2001.
Pero la gente, usted sabe que nos va a pedir saluditos más que todo, que mandemos saludos.
Pues también.
A mí me encanta hacer eso.
También. Seguimos. ¿A quién tenemos en línea, Jorge, en este momento?
Vamos a conversar con la coordinadora de extensión del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, la profesora Paz Milet. Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Paz, mira, el motivo de esta conversación es un poco el foro que están organizando ustedes en el instituto, donde van a abordar el tema de las políticas migratorias en las próximas elecciones presidenciales. El foro se llama Migración Hoy. ¿Qué significa para ustedes como instituto abordar estas temáticas hoy día?
Para nosotros es muy importante porque ya hace algún tiempo la migración es un tema que ha captado nuestra atención desde el punto de vista académico. En algunos de los proyectos que estamos desarrollando hemos dado especial hincapié en el desarrollo de este tema. De hecho, nosotros tenemos un proyecto ya de diálogo hace 7 años con académicos peruanos que uno de los temas centrales es precisamente la migración, y hemos ido evolucionando hacia una dinámica mucho más intercultural. Hemos abordado incluso el tema de la educación y la relación de los migrantes con la educación en Chile. Entonces, de alguna manera, este espacio posibilita un diálogo con la gestión pública, con los que tienen de alguna manera el control de lo que va a ocurrir a futuro en el país. Para nosotros es muy interesante ver cuáles son los planes, las motivaciones y qué es lo que proponen.
Desde tu óptica, ¿cómo has visto la discusión que se ha dado hasta ahora, donde el discurso de la migración se ha transformado en parte del discurso político, tendiendo un poco a la xenofobia en algunos casos? Y cómo todavía no se logra legislar en una materia tan importante y continuamos con una ley tan antigua.
Yo creo que fundamentalmente aún falta mucho por evolucionar en materia de migración. Lo que podemos evidenciar es que de alguna manera las políticas públicas están quedando rezagadas frente a una dinámica que está traspasando, ¿no es cierto?, culturalmente a nuestras sociedades. Chile ha experimentado migraciones bastante considerables en los últimos años y de alguna manera las políticas no están respondiendo a esas necesidades que están planteando los migrantes. Y uno ve cómo en estos diálogos lo que ha ocurrido durante la campaña, de alguna manera quedan eso en evidencia con posiciones que rescatan de alguna manera todo lo que es la dinámica del tema de la seguridad, la inseguridad ciudadana, la falta de inclusión, y bueno, con los casos que hemos visto el último tiempo, como el caso de este ciudadano haitiano, ¿no es cierto?, que murió, nos damos cuenta de que aún falta mucho para avanzar hacia un país que cada vez se va constituyendo más en un país de acogida.
Uh-huh. En estos estudios que nos hablabas del tema de que están realizando estudios comparativos con la gente en Perú, ¿qué coincidencias han podido encontrar?
Bueno, aún tenemos mucho que desarrollar porque en Perú este no ha sido un tema que sea muy prioritario. Ellos, por ejemplo, no han abordado lo que es la migración chilena hacia Perú, sino que lo que hemos visto es la migración peruana hacia Chile desde su perspectiva. Y lo que vemos es que de alguna manera prima una visión de que ellos sienten que es necesario dar una respuesta a nivel de legislación de las demandas que plantean sus migrantes, y que cada vez consideran más que buena parte de la política exterior y de la imagen que de Chile se tiene en el Perú depende de estos migrantes que transmiten, ¿no es cierto?, cómo los acogemos, qué normativas hay para su acogida, qué normativas hay para insertarlo efectivamente. Entonces, la coincidencia es que aún falta mucho para avanzar y hay fundamental preocupación por entender que esto es una dinámica intercultural, que ya hay generaciones de niños, padres de peruanos que han nacido en Chile, y asumir también el rol que pueden tener estos migrantes como actores políticos, por ejemplo, en las elecciones, que pueden tener un rol fundamental para determinar la elección de determinado candidato, y acá en Chile no se ha asumido toda su extensión lo que eso puede significar.
La larga data de esta relación migratoria entre Chile y Perú, que data la primera oleada migratoria actual, data de los años 90, ha permitido que hoy día la migración peruana sea de las más aceptadas en el país. Son los que menos discriminación sufren, han ido ganando terreno en los círculos de esta sociedad. ¿Cómo analizas eso? ¿Cómo analizas que hoy día ya no son los más discriminados, ya no en los chistes mismos ya no está el tema de los peruanos en la plaza de armas y cosas por ese estilo?
Sí, yo creo que fundamentalmente esta discriminación que era tan fuerte contra los peruanos en un inicio, ¿no es cierto?, que llegaron en un periodo de manera bastante masiva, se debía fundamentalmente al desconocimiento. De alguna manera, el mayor conocimiento de la sociedad, de la cultura, la mayor interrelación, ¿no es cierto?, entre nuestras sociedades ha permitido una mayor inserción de los peruanos, una menor discriminación, que se sustenta en un estereotipo, ¿no es cierto?, que se había hecho del pueblo peruano una generalización y que hoy de alguna manera yo creo que eso se está superando de manera fundamental, ya se ha ido una inserción mayor y además que hay una dinámica mucho más participativa, mucho más inclusiva de los propios peruanos que han asumido un rol incluso mucho más coordinado a nivel público, mucho más político.
Por último, Paz, ¿cuándo se realiza este foro y la gente que le interese saber de él o
cómo pueden participar asistir?
¿Cómo se pueden informar?
Bueno, este foro se realiza el día 28, el miércoles 28, de 9 de la mañana a 12 de la mañana, en la sede del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que es Condel con Obispo Salas, Condel 249. Y hay distintas vías para acceder a la información. Está toda la información en la página web del instituto, que es www.iei.uchile.cl. Y además, de manera presencial, se va a transmitir lo que es este foro de diálogo a través de streaming. Así que también van a poder acceder tanto en la página del instituto como en la página de Revista Sur a todo el desarrollo de este evento.
Bueno, Paz, agradecerte este contacto y nos veremos el miércoles en el foro.
Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós.
Adiós.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Bueno, y como cada semana, pues se encuentra nuestra abogada de cabecera, nuestra colombiana de Barranquilla directamente.
Eso.
¿No?
Directamente.
Mónica Lara para...
Mi pareja de baile.
Ah, sí.
Además.
Claro, pero conmigo no ha bailado ni una vez, así que lo regaño en público.
Entonces eso fue hace la semana pasada que se pegaron la bailada ahí en...
Ellos,
en la
Pulque.
Sí.
No, él nada, conmigo nada.
No, pero es que
solo con usted.
Dos pies izquierdos.
No.
Mónica, bienvenida una vez más a Chile a Todo Color.
Muchas gracias, Wilson. Un placer volver a estar aquí compartiendo con ustedes.
Recuerden que todas las consultas las pueden hacer a través de nuestra plataforma principal, revistasur.cl, y a través de nuestro Twitter. ¿Qué nos preguntan esta semana, Jorge?
Wilson, esta semana vamos a hablar de un tema que es bien relevante para quienes son papás, que tiene que ver con los requisitos para viajar con un menor de edad, si se cuenta o si no se cuenta con la autorización de uno o de los dos padres. Uh-huh.
Sí, ciertamente es un tema amplio, vamos a tratar de resumir, porque la ley que regula esta situación habla de tres situaciones. Una, cuando el menor viaja en compañía de los dos papás. Uh-huh. Cuando el menor viaja con uno de los papás o cuando viaja sin ellos. Entonces, en el primer caso, cuando viaja con los dos papás, uh-huh, pues es más fácil. No hay necesidad de autorización, se va con el pasaporte y la cédula de identidad, uh-huh, de acuerdo al país de destino, a donde vaya. Y lo otro es llevar el certificado de nacimiento del menor.
Que compruebe que, pues, él es hijo de...
Exacto. O la libreta de familia.
La libreta, yeah,
que es la otra. De estos documentos debe llevarse por triplicado.
Ok, importante.
Por
escuchen.
Triplicado.
Sí, triplicado. Okay.
Porque uno se queda en la...
En el país de origen.
De salida, el de destino, y uno que mantienen los papás por si alguna cosa.
Yeah. ¿Y cuando viaja uno de los dos?
Cuando viaja uno de los dos, entonces hay que mirar. Si el otro dio... si el otro padre dio permiso, hay que ir, él debe ir a la notaría, manifestar que da el permiso, y entonces lleva la escritura pública con el permiso. Pero si el otro padre no da el permiso, el padre que va a viajar, uh-huh, debe acudir ante el tribunal de familia, hacer una solicitud, en ese caso es como un juicio, o sea, se hace, uh-huh, la solicitud, pero es, un juicio, es una causa que lleva dos audiencias. En la primera, la preparatoria, se debe explicar cuál es la conveniencia del viaje, cuánto tiempo va a durar el viaje. Y ahí, en la segunda, entonces, el juez de familia decidirá...
si puede o no puede viajar, efectivamente.
Exactamente. Y bueno, también dependerá de si el otro padre acude o no, porque si el otro padre acude y da el permiso, no hay problema.
No hay problema.
Si el otro no acude, pero hay antecedentes,
claro,
de que el viaje no ofrece... ningún perjuicio para el menor, entonces el juez da el permiso.
Da la salida. Y bueno, y pudiera existir un tercer caso, que es que ninguno de los dos papás viaje, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Bueno, ninguno de los dos puede viajar porque, uh-huh, por ejemplo, están ya fallecidos.
La tía se lo quiere llevar de vacaciones.
No, eso,
por ejemplo.
También, claro.
Sí, por ejemplo si hay uno o los dos está fallecido, entonces se adjuntará el certificado de defunción. Uh-huh. Si es la tía que quiere salir, uh-huh, bueno, entonces ahí debe contar con la autorización de los dos padres. De la misma forma, si los dos están de acuerdo, los dos dan el permiso. Si uno solo está de acuerdo, ese da el permiso y el otro se le pedirá el permiso al tribunal. Claro. Eso más o menos es el mismo.
La gente tiende a confundir, claro, el permiso para ingresar al país, y otra cosa es, se da muchos casos, que es cuando los menores están acá, y otra cosa es la custodia, digamos, para tramitar en sí, por ejemplo, una visa, por ejemplo. Son dos cosas distintas, un menor que entra al país como turista y otra cosa es para que el menor resida en el país.
Sí, pero igual cuando ya el menor se queda aquí, debes registrarse en el registro civil de Chile.
Ya.
Y si ese menor va a salir, aunque sea hijo de extranjero, debe salir bajo la regulación chilena.
Importante. Entonces
debe tener absolutamente todos estos documentos de los que hemos estado conversando.
Súper claro todo, como lo dijo nuestra querida abogada.
Mónica Lara, muchas gracias por estar con nosotros.
Ok, yo también contenta de estar siempre con ustedes.
Gracias. No se vaya porque Cristina la va a invitar a unos panoramas. Denme un segundo, por favor.
Aquí estaremos.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Bueno, la música indica que llega Cristina Bastidas con el panorama cultural.
Así es, Wilson, muchas gracias. El panorama cultural, pues, nos invita a la Embajada de Perú desde hoy viernes 23 de junio al 9 de julio.
¿A qué?
Perú Week Chile promocionará la gastronomía y el turismo.
¡Ay, qué rico!
Al Perú, así es. Se llevará a cabo por primera vez una acción inédita organizada por la Oficina Comercial del Perú en Chile, OSEX, y la Comisión de Promoción de Perú para la Exportación y el Turismo, PROM Perú. La finalidad de esto es incentivar el turismo hacia el destino Perú, y durante dicho periodo los chilenos podrán adquirir ofertas de viaje a Perú a través de paquetes y pasajes aéreos ofrecidos por importantes empresas de turismo. Adivine dónde, Wilson. A Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, en fin, muchas ciudades. Y durante estas dos semanas, además, van a poder disfrutar de la galardonada gastronomía peruana en más de 58 restaurantes
ya
de Santiago.
Un ceviche
espectacular,
ahí,
sí, señor.
Un ají de gallina.
También.
¿Qué es lo que le gusta más, Jorge? ¿Ají de gallina o tacu-tacu? ¿Tacu-tacu? Oh, ¿cuáles son esos?
A mí me gusta todo un poquito.
Ah,
también, pasando a la gastronomía, porque da hambre,
ya.
Vamos a pasar al baile.
Al baile.
Tango
lo
genuino.
Lo que le gusta a
mí, sí, claro. A mí me encanta. Y el tango más. Esto nos lo trae la Embajada de Argentina, que también desde hoy, viernes 23, al domingo 25, en el Teatro Nescafé de las Artes, se presentarán 15 artistas en escena, bailarines y músicos, para recorrer la historia del tango desde sus comienzos hasta la actualidad. O sea, va a ser algo más o menos una memoria histórica. Eso me gusta.
Buen show, me gusta.
Y ha sido ideado por Fernando Marzán, director musical de Tango Buenos Aires, de Columbia Artists, y Tango Emotion de Mora Godoy. Lo pueden buscar en Teatro Nescafé de las Artes.
Perfecto.
Entre otros muchos shows, también va a estar Roberto Santocono, músico, productor, y Karina Pizarra. Esto nos los trae, esto también está patrocinado por la Embajada de Argentina.
Ya.
Para en la comuna de Conchalí, ¿verdad? Mañana, sábado 24 de junio, se celebrará el Año Nuevo Mapuche Huitripantu en la Municipalidad de Conchalí de 12 a 21 horas con entrada liberada. Participarán diversas agrupaciones culturales como Tumu Enua, Tajaroa Rapanui, Andinos por Siempre de Bolivia, Michitusui de Perú, Yatsayasa, Raza Nativa, Raíces de Colombia, Wilson, va a estar ahí.
Me suena esa agrupación, Raíces de Colombia.
Un grupo
me suena.
Bien bueno.
Sí, bueno, ¿no?
Sí, obvio, y baila mapal espectacular. Sociedad Dominicanos en Chile. O sea que esto es bastante multicultural.
Correcto.
Y va a haber una ceremonia ancestral de comidas originarias y exposición de artesanía indígena. Esto va a ser en el Gimnasio Municipal de Conchalí, que queda en la Avenida Diego Silva 1309. Así que panorama hay para todo este fin de semana.
Mañana la segunda velatón contra la violencia y el racismo en Plaza Armas a las 6 de la tarde. Así que quienes quieran asistir,
importante,
pueden acercarse
también
a la Plaza de Armas.
Ahí está la invitación. Bueno, nos vamos.
Que pase buen fin de semana, Wilson Charry.
Buen fin de semana. Agradecer largo.
A la gente.
Me diste ganas de ceviche. Ceviche
muy bien, muy
tacu,
bien.
Tacu, Wilson. Tacu, tacu. Agradecerle a Francisco Vea los controles, a la Francisco. Gente de Radio Universidad de Chile, a la gente de Radio Juan Gómez Milla, JGM, que retransmite este programa. Y nos vemos dentro de
8 días. Nos vemos.
Una semana. Chao.
Siete
Esto
días.
Fue Chile
Chao.
A todo
Chao.
Color.
Chao.
Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.